pública.
Radio Nacional San Rafael en la provincia de Mendoza, una provincia que precisamente ha crecido en base a dos ejes fundamentales, vendimia y turismo. Una de las consultas fundamentales, teniendo en cuenta la necesidad de la reactivación a partir de esta situación de pandemia que estamos atravesando, es si ya tienen una fecha concreta prevista para el inicio de la actividad turística. Y en este contexto, quería consultarle también, teniendo en cuenta que esta mañana en LV4 Nacional San Rafael tuvimos la posibilidad de dialogar con la ministra de Turismo de la provincia, Mariana Juri, quien comentaba que han solicitado específicamente la reanudación de los vuelos que lleguen no solamente a Mendoza Capital, sino también a nuestra ciudad en el sur de la provincia, a San Rafael, con la posibilidad de que eso dé la opción de que muchos turistas lleguen a visitar nuestro territorio.
¿Qué tal? Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que creo que hemos hecho en estos días algunos anuncios muy importantes, ¿no? La primera es la definición política del Gobierno Nacional de que efectivamente haya temporada de verano. En este contexto complejo que nos toca atravesar en Argentina y en el mundo, la primera cuestión para destacar y para contarle a los mendocinos y mendocinas y también para todo el país, es que efectivamente hemos decidido tener temporada de verano. Y esta decisión se enmarca en la importancia que tiene para la Argentina. Recién contaba vos lo que significa para Mendoza. Esta situación se repite en muchas provincias, ¿no? El turismo se ha convertido en un gran generador de empleo. Más de 1 millón de familias en Argentina viven del turismo. Se constituye casi el 9% del total del PBI de la Argentina. Es una actividad absolutamente redistributiva, federal. Así que para nosotros como Gobierno Nacional es una actividad que expresa mucho los valores que nosotros queremos promover y que queremos que en los cuales queremos que se nos reconozca también como gobierno. Entonces, la primera definición que quiero poner de manifiesto y que quiero dejar clara es que decidimos que haya temporada de verano con todas las complicaciones que existen por el coronavirus, por la situación que estamos viviendo, por la complicación que se está dando también ahora, ya no solamente en el AMBA, sino también en muchas ciudades del interior del país, en muchas provincias. Y que por supuesto que nos tiene a todos mirando con mucha atención lo que sucede, mirando con mucha atención la evolución de lo que sucede en esas provincias en términos sanitarios, pero que también nos permite, al hablar de temporada, al hablar de este plan de previaje que ahora seguramente vamos a contar y empezar a pensar en las vacaciones y en la temporada de verano y a dónde los argentinos y argentinas que tengamos la posibilidad nos iremos unos días a descansar, nos permite empezar a hablar de la agenda de pospandemia. Dar vuelta a la hoja, esto no significa abandonar la pelea, ni que la hayamos ganado, todo lo contrario, estamos en el medio, en este momento de esa batalla contra el COVID, pero sí dar vuelta a la página y empezar a hablar de la agenda de la reconstrucción de la Argentina, de la reactivación. Y en eso me parece que el turismo es un protagonista central, ¿no? Por lo que conté antes, por lo que genera en términos de puestos de trabajo, por lo que representa el PBI, porque es una actividad que llega a cada una de las 24 provincias de la Argentina, porque además es algo que nos permite ponernos en otra agenda, ¿no? En una agenda de futuro, en una agenda que nos permita pensar para adelante, que nos permita convivir con esta nueva normalidad, que nos saque hasta acá, toda la agenda era medio inevitable en términos de restricciones, qué no se podía hacer, a dónde no podíamos ir, qué no podíamos viajar, qué no podíamos volver a nuestras casas. Esto creo que también de alguna manera es dar vuelta a la hoja y decir, bueno, tenemos que aprender a convivir con el virus, y convivir con el virus con esta nueva normalidad significa que también nos podamos ir de vacaciones con esta nueva normalidad. En ese marco, la temporada va a arrancar, ya para ir concretamente a la pregunta que me hacías, va a arrancar seguramente cada provincia va a tomar esa determinación. Nosotros apuntamos a que sea unificada esa decisión, a que haya un criterio homologado entre las 24 provincias. Hay un antecedente que nos entusiasma mucho, que es lo que hicimos con todos los protocolos de gastronomía, de hotelería, de agencias de viaje, de excursiones, de balnearios y playas. Esos protocolos fueron homologados por las 24 provincias. Bueno, nosotros apuntamos a que suceda exactamente lo mismo con lo que tiene que ver con el inicio de la temporada. Así que yo creo que vamos a estar arrancando los primeros días de diciembre, todavía esto no está definido, porque por supuesto que también estamos evaluando la evolución de la situación sanitaria, pero va a ser los primeros días de diciembre, tanto en Mendoza como para el resto del país. Va a ser una temporada absolutamente atípica, pero creo que el hecho, recién comentabas que Mendoza es una de las provincias que pidió los vuelos de cabotaje. Yo creo que ese también es un gran paso adelante que hemos dado. Lo anunciábamos la semana pasada con el ministro de Transporte, con Mario Meoni. Ese creo que es un gran paso que nos lleva también a esta nueva normalidad. Creo que también habla y nos pone en otra agenda, ¿no? En esta posibilidad de que volvamos con todos los cuidados del caso, sin tirar por la borda todo el esfuerzo que hicimos, pero que nos da la posibilidad a los argentinos y argentinas de volver a estar conectados. Argentina es un país muy extenso, muy ancho, muy largo, que necesita de esos vuelos. Lo necesita para estar conectado, para estar interconectados cada una de las provincias entre sí, lo necesita por una cuestión de distancia, lo necesita porque parte de la normalidad, de esta nueva normalidad, es también con los vuelos de cabotaje. Así que esa es una gran noticia, como bien decís vos, Mendoza efectivamente pidió los vuelos de cabotaje, sabemos lo que significa el turismo para San Rafael, para la provincia de Mendoza en general. Ojalá pronto podamos ya tenerlos habilitados también para turistas, porque también es importante decir que en esta primera etapa no va a ser para turistas, va a ser para trabajadores esenciales. Yo confío en que en muy pocos días vamos a poder estar anunciando que son para turistas también.
Les decimos entonces a los prestadores, a los empresarios turísticos que se preparen para los primeros días de diciembre, con certeza, como para reiniciar las actividades.
Sí, claro, que se preparen, que tengan, nosotros siempre usamos la misma metáfora, ¿no? Que tengan todo preparado para el momento que llegue, para cuando llegue el momento de apretar el botón, decimos nosotros, ¿no? Que dé inicio. Nosotros estamos trabajando, hay que trabajar mucho para que llegue ese día, para que llegue el día en el cual podamos apretar el botón y se dé inicio. Se dé inicio a la temporada y se dé inicio también a que los argentinos y argentinas puedan viajar sin restricciones por todo el país, insisto, con todos los cuidados del caso. Es algo que nos tiene a todo el Gabinete Nacional muy entusiasmado porque sabemos lo que representa el turismo y porque creemos también que es hora de hablar de la reconstrucción de la Argentina, de volver a poner a la Argentina de pie. Era el gran desafío que nos habíamos propuesto en la campaña junto con el presidente Alberto Fernández y lamentablemente la pandemia hizo que tengamos que poner en pausa ese proceso de reconstrucción, ese proceso de poner de pie a la Argentina y que tengamos que ocuparnos de la salud, ¿no? De cuidar la vida de los argentinos y argentinas. Ahora creo que arranca ese proceso y bueno, creo que el turismo, como te decía, va a ser uno de los protagonistas principales.
Los estaremos esperando con muy buenos vinos y los mejores paisajes y esperamos contarlo, ministro, entre los próximos visitantes a San Rafael. Ha sido muy amable, muchas gracias.
Con mucho gusto, Patricia. Es una provincia maravillosa, Mendoza, que tiene muchísimo para ofrecer y para que conozcan todos los argentinos y argentinas.
Matías Lamens, con él estamos conversando en esta entrevista federal, periodistas de la radio pública en diferentes partes de la República Argentina. Ministro, le propongo viajar al sur, a la ciudad de Calafate. Guido, te estamos escuchando. Buenos días, adelante.
Buen día, Matías. Un gusto saludarte desde Radio Nacional Calafate. Guido Bonelli, mi nombre. Bueno, en todo el interior, creo, en el Calafate, en el Chaltén, se está esperando con ansias que se apriete ese botón. Como decíamos, mientras más lejos estamos, más complicado es este regreso, porque entendemos la situación que por ahí pasa la gente que no está por ahí hoy 100% dispuesta a salir de vacaciones apenas todo esto pase. Calafate es muy chiquito y depende 100% del turismo, no hay desarrollada otra industria. Yo quería plantear el tema de las pruebas pilotos, porque sabemos que se está realizando en Bariloche. Aquí en Calafate los sectores ya tienen protocolos desarrollados y aprobados. El intendente, entiendo, te hizo personalmente una solicitud para una prueba piloto, también el Chaltén, pero falta la apertura fundamental del Parque Nacional. Sobre eso te pido una referencia, pero la pregunta es, ¿se van a implementar más pruebas pilotos, ya sea en el Calafate como en otros destinos que lo están solicitando?
Hola Guido, buen día, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente, el intendente nos hizo una solicitud de prueba piloto en Calafate, me la hizo a mí y a la gobernadora, Alicia Kirchner. La verdad que todavía estamos en un proceso de evaluación, también con la gobernadora para habilitar esa prueba piloto en Calafate. Sí, la respuesta a tu pregunta concreta es sí, vamos a tener más pruebas piloto. La de Bariloche la verdad que ha funcionado muy bien, todavía está en proceso, pero ha funcionado muy bien, pero me parece que son pruebas importantes porque también nos permiten ver cómo funcionan estos nuevos protocolos, ¿no? Todos nos estamos readecuando, y eso le sucede también a los prestadores turísticos, a estos nuevos protocolos y esta nueva normalidad. Entonces, estas pruebas piloto me parece que no solamente dan un mensaje muy importante a toda la sociedad, sino que además colaboran a que los prestadores turísticos se vayan de alguna manera familiarizando con estos nuevos protocolos y con estos nuevos hábitos. Así que sí, efectivamente va a haber más pruebas piloto. Ojalá pueda ser en el Calafate desde ya. Calafate es un destino insignia, un destino emblemático del turismo argentino. Así que yo espero en los próximos días tener la posibilidad ya de definirlo con la gobernadora y habilitar una prueba piloto para Calafate.
¿Parque Nacional Los Glaciares?
Bueno, Parques Nacionales es una de las grandes apuestas que tenemos en términos turísticos. El turismo de naturaleza, te diría, es una de las grandes apuestas que tenemos y creemos que va a ser una de las cosas más buscadas en lo que viene, en la etapa que viene el turismo, tanto para los argentinos como para los turistas extranjeros que van a venir a buscar seguramente eso en Argentina. Yo creo que Argentina tiene una gran potencialidad, una gran posibilidad de crecer mucho en lo que tiene que ver con turismo de naturaleza, y en eso los parques nacionales juegan un rol clave. Los parques nacionales se van a ir abriendo paulatinamente, es una decisión que por supuesto que depende del ministro de Ambiente, pero estoy en contacto con el director de Parques Nacionales, y la idea es ir abriéndolos paulatinamente, por supuesto viendo la evolución de casos y epidemiológica de cada una de las ciudades, pero la idea nuestra es que a medida también que vayamos habilitando, a medida que se vaya dando regreso de los turistas a los vuelos, a medida que vayamos dando pasos firmes, concretos, Parques Nacionales también vayan en esa dirección.
Gracias, ministro.
Gracias, Guido.
Buenos días, ministro. Mi nombre es María del Río, de Nacional Buenos Aires, y lo llevo al terreno del deporte. Se estarían realizando negociaciones para transmitir de manera gratuita por Canal 7 los partidos de la Liga Profesional de Fútbol, que estaría reanudando el 30 de este mes. ¿Usted como ministro de Deporte forma parte de esa mesa de negociación? Y en este mismo sentido, ¿el gobierno nacional piensa en el regreso del fútbol para todos?
¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? Mirá, la verdad que sí, formo parte. En realidad las negociaciones no se han iniciado porque todavía hay una cuestión sin resolver sobre quiénes tienen hoy los derechos del fútbol argentino. Tengo entendido, y en esto el Estado Nacional no ha participado y no se ha involucrado, que están ahí terminando de definir esa situación los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Así que una vez que esté resuelta, sí, ya hemos manifestado nuestra voluntad y hemos hablado con las dos empresas que tienen los derechos ahora sobre la voluntad que tenemos de que efectivamente podamos ver algunos partidos a través de la televisión pública. Creo que sería muy, muy importante y que sería un buen gesto para los argentinos y argentinas que no puedan pagar el PAC o el abono, tener la posibilidad de ver fútbol argentino en la televisión de todos y todas, pero la verdad que todavía no hemos tenido definiciones y tampoco han avanzado mucho esas negociaciones porque hay una situación de indefinición en términos de quiénes son los que hoy tienen los derechos. Participo de esa mesa. Hoy no es una posibilidad que estemos evaluando el regreso del fútbol para todos. Lo dijo ya el presidente en otras oportunidades. Hoy no consideramos que esté entre las prioridades del gobierno, que no creemos que sea el momento, pero sí vamos a trabajar para tener la mayor cantidad de partidos en la televisión pública.
Gracias, ministro.
Buenas tardes, mi nombre es Soledad Ianelo, trabajo en LR53, Radio Nacional San Martín de los Andes. Ministro, mi pregunta tiene relación a que un gran porcentaje de nuestro país y la Patagonia en particular es una zona que vive mayormente del turismo y las actividades vinculadas. En el invierno tuvimos la experiencia de la circulación por microrregión, localidades cercanas que estaban en las mismas condiciones sanitarias que nosotros, con las cuales pudimos vincularnos. Ahora para el verano la pregunta es, se está pensando en que esta circulación sea nacional y de serlo, ¿cuáles van a ser los protocolos o las modalidades de la temporada teniendo en cuenta las particularidades de cada región o si se va a continuar por microrregión según las condiciones sanitarias?
Hola Soledad, buen día. Mirá, la verdad que nosotros tenemos la idea de que haya tráfico interjurisdiccional. y que todos podamos transitar sin ningún tipo de restricción por nuestro país y sin ningún tipo de frontera provincial. Por supuesto que para eso hay que trabajar y hay que llegar a una situación sanitaria considerablemente mejor a la que estamos ahora. Nosotros en eso somos optimistas. Yo ayer tuve una reunión con el equipo del Ministerio de Salud para trabajar este tema. Son reuniones que vienen siendo periódicas, semanales, con un consejo interministerial que estuvo creado justamente para que podamos tener temporada, para trabajar en la temporada, y parte del éxito de esa temporada es que podamos tener este tráfico interjurisdiccional, que puedan los argentinos de cualquier provincia ir a otra. Ya se han aprobado protocolos de transporte, lo que tiene que ver con el tráfico aéreo, lo que tiene que ver con el transporte de mediana y larga distancia también, así que eso yo creo que está funcionando bien y que no vamos a tener ningún tipo de problema de contagio con el tema del transporte. Seguramente va a ser una temporada en eso también atípica. Yo creo que por las estimaciones que nosotros tenemos y por algunos estudios que tenemos del observatorio propio que tiene el Ministerio, va a haber mucho viaje en auto particular. Me parece que eso va a ser si bien es una tendencia que ya venía creciendo, me parece que la circunstancia sanitaria va a hacer que esa modalidad de viaje se incremente todavía más. Así que la idea nuestra es no trabajar por microrregión, sino tener la posibilidad de una apertura total en términos interjurisdiccionales. Hoy, por supuesto, que con la situación sanitaria de algunas provincias, esto parece imposible, pero por eso creemos que tenemos que tomar algunas medidas, y todavía lo decía el presidente también, tenemos que tomar algunas medidas ahora para llegar bien al verano, y en eso se está trabajando.
Gracias, ministro.
Buenos días, ministro. Gracias por el contacto. Soy Silvia Toneloto desde Radio Nacional de Bahía Blanca. La consulta básicamente es sobre los campings, tanto públicos como privados y gremiales, que hasta ahora no estarían siendo habilitados para esta temporada estival. ¿Cómo se está viendo afectado especialmente aquellos lugares que tienen muy poca o nula infraestructura edilicia para poder alquilar? ¿Hay algún tipo de medida que se esté evaluando para poder solucionar esto? Gracias.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Buen día. Mira, en principio, como bien decís vos, si bien es cierto que nosotros tenemos protocolos para esos, para ese tipo de establecimientos, para lo que tiene que ver con campings, la provincia de Buenos Aires es quien ha manifestado hasta ahora que no va a habilitar. Nosotros tenemos la expectativa de trabajar en estos meses para que efectivamente sí se puedan habilitar, porque la verdad que son una alternativa para muchísimas familias. Así que vamos a trabajar para que se puedan habilitar. Ahí el otro día cuando le explicaba el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, decía que el tema eran los sanitarios, que se compartían y demás. Vamos a tener reuniones con los prestadores de camping también, para ver cómo podemos trabajar ese tema y podemos hacer que se habiliten, porque entendemos que es una alternativa que en términos económicos es muy, muy apetecible para una gran cantidad de familias, así que vamos a trabajar para que puedan estar habilitados.
Gracias.
Ministro, buenos días. Lo saluda Iván Rachiti de Radio Nacional Rosario, del RA 5. Nosotros aquí hacemos el anclaje en el río Paraná, obviamente por una cuestión lógica, el deporte náutico. En las últimas horas, por parte de la Cámara de Náutica de la Ciudad, se reunió con el ministro de la provincia, estamos hablando de Roberto Zuckerman, como así también el ministro de Turismo y Deportes de la Ciudad de Rosario, Adrián Giglioni. Y por parte de la Cámara Náutica establecieron desde que la traba para el regreso del deporte náutico es por parte de la Nación. La pregunta es esta: ¿tiene fecha cierta el regreso del deporte náutico?
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Sí, tiene fecha cierta. Yo calculo que va a ser esta semana. Nosotros ya le enviamos a la jefatura de gabinete, así que es una cuestión de horas que tenga ya habilitada todo lo que tiene que ver con la actividad náutica. Por supuesto que una ciudad como Rosario, para una ciudad como Rosario, es de alta importancia, de alto impacto, porque es una ciudad que está de cara al río. Pero la verdad que tenemos a lo largo de todo el país ese pedido, esa demanda de habilitar las actividades náuticas, que ya han presentado los protocolos muchísimas de esas federaciones y que consideramos que no existe ningún riesgo, así que van a ser habilitadas seguramente las próximas horas.
Gracias, ministro.
Estamos charlando con Matías Lames, ministro de Turismo. Disculpame, Mariano, pensé que tenías un problema con el audio. Te estamos escuchando. Adelante desde Tucumán.
Ministro, ¿cómo está? Mariano Carabajal, de Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa lo saluda. Y quería preguntarle también, al igual que Iván, llevarlo al plano del deporte y preguntarle sobre los clubes de barrio. Clubes de barrio que para acá en Tucumán por ahí son muy importantes en cuanto a la contención, clubes que se habían cerrado por la pandemia, clubes que venían golpeados por un gobierno anterior por diferentes motivos. ¿Cómo hacer para que esos clubes y cómo se viene trabajando con desarrollo social para que esos clubes se vean fortalecidos después de este golpe de la pandemia, para que cuando los chicos lo encuentren económicamente fuerte.
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buen día. Mirá, la verdad que coincido con primero lo que te quiero decir y coincido con tu diagnóstico, ¿no? Los clubes tienen una función social absolutamente determinante, no solamente en Tucumán, sino en todo el país. Es un tema que a mí me apasiona, yo vengo de ese lugar, me he criado en un club, así que conozco perfectamente lo que significa la vida de club y conozco perfectamente lo que le puede aportar a la formación de una persona esa vida de club y lo que representa para quienes pasamos una gran parte de nuestra infancia y nuestra adolescencia en esos establecimientos, y lo que representa esos establecimientos para quienes pasamos una gran parte de nuestra infancia y adolescencia. Dicho esto, nosotros hemos lanzado un programa que se llama Clubes en Obra, que te quiero contar, Mariano, que es el programa más ambicioso y la inversión pública más fuerte de la historia en infraestructura para clubes de barrio. Y esto no es casualidad. Esto no se nos ocurrió una noche divagando. Esto tiene que ver con lo que nosotros pensamos de la política pública deportiva. Esto tiene que ver con qué pensamos, qué pensamos nosotros que es el corazón de la política pública deportiva. Porque históricamente en la Argentina, cuando uno habla con quienes estaban a cargo anteriormente del deporte, hacían una gran separación, ¿no?, entre el deporte social y el de alto rendimiento. Y la verdad que son parte de la misma cosa, porque todos los deportistas de alto rendimiento, de los cuales nos sentimos orgullosos en Argentina, y que en gran medida son grandes embajadores de la Argentina, te puedo nombrar desde Messi, Ginóbili, ahora Schwarman y Podoroska, hasta, bueno, los miles de deportistas que tenemos y que son, bueno, Messi ni hablar, ¿no?, Maradona, en el fútbol somos reconocidos en el mundo, pero todos esos deportistas empezaron en un club de barrio. Si no hubiera habido un club de barrio, no hubieran sido lo que terminaron siendo. Porque la verdad que en Argentina también, y esto es interesante para reflexionar, ¿no?, a veces uno, y sobre todo cuando tiene entrevistas de este tipo, que le permite explayarse un poco más, yo creo que es un punto que es interesante para reflexionar. La política pública deportiva en Argentina siempre ha sido pendular. Hubo gobiernos que invirtieron mucho y hubo gobiernos que no invirtieron nada. Veníamos de 4 años donde no hubo ningún tipo de inversión en el deporte. Es la verdad, en términos objetivos, yo no hablo de herencia, no quiero entrar en peleas, pero en términos objetivos no hubo inversión en el deporte. La inversión, no solamente en términos simbólicos, lo que era un ministerio, una secretaría, se redujo a agencia, en términos de, digamos, estructurales, de organigrama, sino que además se desinvirtió mucho. Y uno de eso lo ve plasmado en el CENAR, lo ve plasmado en nuestros predios de Ezeiza, lo ve plasmado en cada uno también de los deportes, de las becas, de cada una de las becas para deportistas que sufren un atraso terrible. Yo lo primero que en esto quiero decir y quiero ser muy claro es que para nosotros los clubes son el centro de política deportiva y que por eso hemos armado este programa de Clubes en Obra. Hemos llegado ya a más de 1,000 clubes en todo el país con un subsidio que, por un lado, les ayuda a mejorar su infraestructura, un subsidio de hasta 1,000,000 pesos que los ayuda a mejorar su infraestructura y que además genera trabajo. O sea, tiene la doble función. Como bien decías vos, ¿no?, los clubes están en cada uno de los pueblos, en cada uno de los barrios de la Argentina. Y tiene una capilaridad extraordinaria. Entonces, cuando vamos a esos clubes y les damos dinero para que puedan hacer un vestuario, para que puedan arreglar un techo, para que puedan pintar una cancha, en esos clubes se genera un círculo virtuoso que es maravilloso, porque contratan al señor de la esquina que es pintor, contratan al plomero que está en la otra cuadra para que haga el vestuario. Entonces, nosotros hemos generado ya más de 10,000 puestos de trabajo con este programa. Con un programa que además le va a permitir, como bien decías vos, cuando los chicos vuelvan a hacer deporte, encontrarse con sus clubes en mucho mejores condiciones. Y los clubes que tienen, como bien decís vos, un rol social absolutamente determinante, en la pandemia lo han reforzado, ese concepto. Han demostrado más todavía el rol importantísimo que cumple, porque, y esto pasó en todo el país, muchos se han convertido en centros de aislamiento, centros vacunatorios, ollas populares, lugares de detección temprana de COVID. La verdad que los clubes son una de las grandes, creo yo, instituciones que tenemos los argentinos, que por eso las queremos tanto, pero creo que hacía falta ponerlas en valor, hacía falta cuidarlas materialmente, pero también simbólicamente. Y creo que lo hemos hecho y que estamos muy contentos con los resultados. Cada uno de los ministros provinciales les puede contar, o cada uno de sus vecinos que tengan un club de barrio les puede contar cómo ha impactado este programa, que ya lo tenemos pensado para el año que viene también, con más presupuesto todavía, pero que es algo que a mí me da una satisfacción enorme, porque, como te decía, Mariano, es la mayor inversión pública en la historia para clubes de barrio.
Gracias.
Buenas tardes, ministro. Soy Sergio Martín de Iguazú. Lo recibimos acá el pasado 29 de diciembre cuando usted vino a hacer el anuncio de la previsión del récord de visitantes de 1.800.000 turistas en nuestro destino. Después se cayó todo y a partir de ese momento la necesidad de reconstruir con este sistema de preventa, este sistema de previaje, ministro, que usted a través de distintas áreas de gobierno han implementado, y me gustaría que le hablara a la comunidad de Iguazú sobre este sistema, sobre todo la impresión que usted tiene, la previsibilidad de la reconstrucción progresiva del turismo en un destino que, como en muchos otros casos y los colegas estaban mencionando, depende casi exclusivamente de la actividad turística. Gracias, ministro.
Hola, Sergio, buen día. ¿Cómo estás? Un saludo para toda la gente de Iguazú, que sé que en estos meses le ha pasado mal. Creo que Iguazú, bueno, Calafate también, Bariloche, son algunas, si bien todos, Mendoza también, son destinos turísticos, pero por ahí estas localidades que mencioné primero, lo que representan para su Producto Bruto Geográfico está arriba del 80% el turismo, así que creo que han pasado meses muy duros. Como ustedes saben, los hemos acompañado desde el Ministerio con un plan grande de medidas, con una batería grande de medidas, que van desde la ayuda para pequeños prestadores hasta un fondo de auxilio para empresas. Hemos llegado en la provincia de Misiones a más de 100 empresas, a más de 2.000 trabajadores con este plan. Y ahora, la verdad que, como decías vos, Sergio, este plan de previaje que se empezó a armar acá en el Ministerio hace 3 o 4 meses, empezó como una idea medio disparatada, ¿no? Porque la verdad que era medio loco pensar que íbamos a ver el 50% de lo que gastaban los turistas. Hasta que empezamos a entender cómo este programa podía también tener podía convertirse en un círculo virtuoso que ayudara a los prestadores turísticos, que nos pusiera una agenda de pospandemia, que le inyectara liquidez a un sector que genera más de 1.000.000 de empleos, que se fuera dando todo esto que terminó pasando, que fuera recibido como fue recibido por el sector privado. La verdad que nosotros, los números nos asombran. Yo tengo acá, es radio y la gente no me ve, pero yo tengo acá en mi despacho una computadora donde se me va actualizando cuánto se vende por minuto del plan de previaje. Y la verdad es que los resultados son maravillosos. Hoy leí a la mañana en algunos diarios, en algunas agencias grandes que comentaban la cantidad de reservas que habían tenido, la cantidad de consultas, cómo se había reactivado. Ayer a la noche me contaba, me reenviaba un audio un secretario nuestro de una agencia de viajes que le decía que estaba ya pensando en despedir empleados y que con este plan los pudo sostener. Los tuvo que dejar para poder atender la demanda que tenía. Así que imagínate la satisfacción que eso genera para nosotros y lo importante que va a ser este plan de previaje para la gente de Iguazú. Yo la verdad que creo que Iguazú, en lo que viene, que Misiones, te diría, en lo que viene, tiene, yo lo decía, hablaba antes, destino de naturaleza. Misiones es destino de naturaleza por naturaleza, para la redundancia, ¿no? Sin ninguna duda. Yo tuve la posibilidad en diciembre cuando lo visité, de sobrevolar las cataratas, más allá del espectáculo maravilloso que son las cataratas, que uno puede ir 20 veces y las 20 veces quedarse boquiabierto. Lo que uno puede ver es impresionante la cantidad de bosque, de selva, cómo la han conservado y cómo nuestros países vecinos no lo han podido hacer. Yo creo que es un gran motivo de orgullo para los misioneros y para todos los argentinos, y que me parece que también tiene una gran potencialidad Iguazú y Misiones en lo que viene de turismo de naturaleza, con las cataratas de Iguazú, sin ninguna duda, pero con otros destinos también, que van a potenciar Iguazú. Así que yo creo que una vez que salgamos de esto a través del plan de previaje y también a través de una campaña muy fuerte que estamos haciendo de turismo receptivo, promocionando todos nuestros destinos, por supuesto que ahí la Sierra Perito Moreno y las cataratas son nuestras dos grandes maravillas, ¿no? Pero todos los destinos de la Argentina, algunos destinos emergentes también que estamos promocionando, creo que vamos a tener cuando esto pase, cuando dejemos atrás esta pesadilla del COVID, vamos a tener una gran temporada también de turismo de extranjeros, y en eso creo que Iguazú lo va a poder aprovechar muy bien. Hay una cuestión que también está ocurriendo ahora, que tiene que ver con el tipo de cambio, que creo que va a favorecer mucho a Iguazú, mucho a todos los destinos turísticos. Así que creo que tenemos que empezar a trabajar en esta agenda de pospandemia, porque ese día, aunque a veces parezca que es lejos, va a llegar y tenemos que estar preparados para ese día.
Buenos días, ministro. Mi nombre es Roxana Arazi, soy de LRA30, Radio Nacional Bariloche. Un gusto saludarlo. Usted sabe que el turismo estudiantil para nosotros es un ingreso importante. Llegan 100.000 chicos y chicas normalmente, ¿no? Por año. ¿Ha pensado el Ministerio alguna estrategia? Porque se suponía que iba a ser una de las primeras actividades en reanudarse, pero las informaciones de estas últimas horas indican que las empresas estarían evaluando devolver entre el 70 y el 75% del valor abonado de esos viajes al valor de la moneda de hoy. Y en el caso de los chicos, por ejemplo, de Bariloche, que viajan al exterior, Brasil o Cuba, devolverles el 75% al valor del dólar oficial. Y generalmente, cuando hay conflictos con las empresas de turismo estudiantil, es el Estado el que tiene que responder de última, en último momento, a raíz de las demandas que puedan surgir. ¿Cuál es la política para el turismo estudiantil hoy?
Hola, Roxana, ¿cómo te va? Buen día. Mirá, la verdad que nosotros la política que tenemos con respecto al turismo estudiantil es insistir mucho en la reprogramación, y la respuesta que estamos encontrando es que muchos de los estudiantes que han sacado sus paquetes efectivamente se quieren ir de viaje egresados, aunque sea el año que viene. Desde ya que tenemos que darle una salida a esos estudiantes. Si no quieren reprogramar, hay que lograr que las empresas le puedan devolver el total de lo que le pagaron. Esto... En esto hay que siempre es muy fino ese equilibrio, porque hay que proteger sin ninguna duda el interés del consumidor, eso sin ninguna duda, el Estado tiene que velar por eso, pero también tenemos que cuidar a las empresas, que generan una gran cantidad de puestos de trabajo. Entonces, nosotros estamos encima de cada uno de los temas, estamos evaluando resoluciones para ver cómo se le va a devolver a aquellos que no quieran reprogramar, pero el gran objetivo que tenemos es que puedan reprogramar sin poner un peso más de lo que han puesto los estudiantes. Yo creo que esa es la mejor salida, porque le va a permitir a los estudiantes cumplir con algo que es un anhelo que tienen durante todos los años que hacen su secundaria. A los prestadores, porque efectivamente les va a permitir trabajar. Y a la ciudad, como Bariloche, les va a permitir tener el ingreso de los estudiantes que vayan. Así que yo creo que tenemos que trabajar mucho en la posibilidad de que esos viajes se reprogramen para cuando la situación sanitaria esté mejor. Yo creo que Bariloche hoy está en una prueba piloto que está saliendo muy bien y que nos va a permitir también, con algunos protocolos y demás, lograr que esos estudiantes, puede ser en febrero, marzo, abril, puedan ir a Bariloche, y que pueda, creo que eso va a redundar en un beneficio para todas las partes. Así que vamos a trabajar mucho para que eso suceda.
Buenos días, señor Ministro. Gonzalo Zárate, de Radio Nacional de Ushuaia. Como comunicador, pero sobre todo también como persona con discapacidad visual, mi pregunta se orienta hacia el turismo accesible. ¿Qué medidas concretas se van a tomar para que las personas con discapacidad, las personas con movilidad reducida, los adultos mayores, puedan acceder y disfrutar del turismo, siempre teniendo en cuenta este contexto de pandemia?
Hola, Gonzalo, ¿cómo andás? Mirá, para nosotros el tema de accesibilidad es un tema tan importante que hasta hemos creado una subsecretaría a tal efecto, que antes no existía, porque nos parece que, por supuesto, que hay que trabajar en que todos podamos acceder al turismo y a las maravillas que tiene la Argentina. Así que hemos creado esta secretaría, estamos haciendo también cursos virtuales de capacitación para turismo accesible, y además me parece que tenemos que ponerlo en la agenda también de mediano y de largo plazo, y en este ítem te quiero contar que tenemos un plan en el Ministerio que se llama Plan de 50 Destinos. Cada una de las provincias elige dos lugares, dos destinos, se lo pasa al Ministerio, el Ministerio lo financia esa obra. Uno de los grandes ponderadores para elegir esa obra, para decir si efectivamente se hace o no, es que tenga condiciones de accesibilidad. Con esto lo que te quiero marcar es que claramente la impronta que tenemos está muy enfocada en la accesibilidad, está muy enfocada en tener destinos que sean accesibles para todos y todas, y que por supuesto en esto también hay un trabajo muy fuerte desde el Estado Nacional y de nuestro Ministerio de concientización y también de observancia a cada uno de los prestadores, entendiendo que tenemos que lograr que puedan tener sus instalaciones en términos de accesibilidad sin nada que objetarles. Así que es una de las teorías de los grandes desafíos que tenemos. Como te decía, este desafío, esta voluntad, se ve reflejada en el organigrama. Hemos contratado gente especialista en esto para que se ponga a relevar las condiciones de accesibilidad de cada uno de los destinos. Es un reglamento que ya está hecho, que ya estamos trabajando, que estamos exigiendo a algunos prestadores algunas obras, y sobre todo con los gobiernos provinciales, trabajando en que las obras que se hagan de acá, no solamente trabajar en las que ya están, sino en las que se hagan de acá en adelante, que claramente tengan esa visión, que claramente tengan la visión de la accesibilidad como uno de los temas determinantes para hacer efectiva esa obra.
Muchas gracias.
Muy buenos días, ministro. Mi nombre es Delia Lobo, soy de Radio Nacional Salta. Y bueno, quería primero compartir una buena noticia que fue la que recibimos ayer y que es Salta, la primera provincia argentina en obtener el certificado internacional sello Viajes Seguros o Safe Travels de del Consejo Mundial de Viajes y Turismo para garantizar la seguridad sanitaria como destino ante la pandemia. Pero curiosamente, esa información ayer convivía con otras informaciones que tenían, digamos, el mismo tiempo informativo, y era, por ejemplo, que el ministro de la provincia, el ministro de Salud de la provincia, el doctor Juan José Esteban, mencionaba que para estos tiempos estábamos esperando como un incremento de casos de coronavirus en la provincia relacionados con las reuniones del Día de la Madre. También se habló de la posibilidad de reducir las reuniones familiares para Navidad, Año Nuevo, fiestas de fin de año. Inclusive concejales de Orán, por ejemplo, solicitaron al ministro, al gobierno de la provincia, que se suspendieran todas las actividades relacionadas con las fiestas de fin de año, inclusive hasta los corsos, que en Orán son una tradición turística también. Por ahí, eso como que confunde, digo, desde el punto de vista informativo. Somos un destino turístico, somos la primera provincia en recibir ese Safe Travel, destino seguro turístico, frente a coronavirus, y solo cotejado con el tema de los protocolos que fueron consensuados entre lo público y lo privado. Pregunto, ministro, cuando el Estado Nacional contribuyó a que las empresas turísticas siguieran sosteniéndose en el tiempo frente a la pandemia, ¿ha sido una solución importante? ¿Piensan seguir sosteniendo esa ayuda al turismo local? ¿Y han podido hacer algún balance de lo que ha sido el impacto que la ayuda de Nación ha representado a los sectores turísticos de Salta?
¿Qué tal, Delia? ¿Cómo estás? Buen día. Mirá, sí, hemos hecho ese análisis, lo vengo haciendo permanentemente con el ministro de Turismo y Deporte que tiene la provincia, con Mario Peña. Ha tenido un impacto altísimo y te diría que es una de las provincias que mejor viene trabajando y uno de los destinos más elegidos en el previaje. En este programa que lanzamos del Gobierno Nacional, ha tenido, los prestadores turísticos de Salta han tenido un éxito maravilloso. Está, te diría, entre los primeros tres destinos elegidos. Y eso tiene que ver, por supuesto, con un buen trabajo que ha hecho la provincia en ese sentido, pero sobre todo tiene que ver con que Salta es un destino maravilloso y que el hecho de que lo que vos planteabas en términos de cantidad de casos que pueda tener en estas semanas o por ahí algún incremento debido a las reuniones del Día de la Madre, no lo dejan afuera de la posibilidad, o no lo eximen de la posibilidad de tener el sello de Safe Travel. El sello de Safe Travel justamente lo que otorga es la seguridad para los viajeros que tengan la voluntad de conocer Salta, de que se van a encontrar con un lugar donde los protocolos se cumplen, que se van a encontrar con un lugar donde cada uno de los prestadores ha sido certificado para tener ese sello, que es un sello que tiene un prestigio mundial, estado por la organización más importante de turismo a nivel mundial, y que es una muy buena noticia, creo yo, para todos los salteños y salteñas, y es una buena noticia para los argentinos. Yo ayer cuando lo presenté decía, Salta es uno de los destinos más importantes que tiene el país, pero además el hecho de que Argentina sea reconocida como destino seguro, y que la provincia de Salta específicamente también lo sea, nos invita a redoblar el esfuerzo y a trabajar para que cada una de las provincias tengan ese sello. Así que nosotros vemos lo de Salta con mucho entusiasmo, vemos que lo que está pasando en estos días en términos de cantidad de reservas de alojamiento, en términos de pasajes a Salta, es impresionante. Yo les diría a los prestadores que se preparen para tener una buena temporada a pesar del COVID, a pesar de la situación, que por supuesto que esta temporada tiene que ser con todos los cuidados del caso. Esto no una cosa no quita la otra, ¿no? El hecho de tener una buena temporada, el hecho de que muchos argentinos y argentinas se elijan Salta, de que tengamos posibilidad de tener una buena temporada en este contexto, no quita que nos dejemos de cuidar, todo lo contrario. Nosotros, cada vez que tenemos la posibilidad de hablar de este tema, decimos, vamos a apelar, por un lado, sin ninguna duda, a la responsabilidad social, a pedirle a cada uno de los turistas que viajan a nuestros destinos que se cuide, que cuidándose nos cuidamos a todos, eso sin ninguna duda, eso va a estar muy presente en la comunicación, pero también le vamos a pedir a los prestadores turísticos que estos protocolos se cumplan a rajatabla. No podemos tener ninguna desviación. Y en eso, ayer tuve una reunión también con la Cámara Argentina de Turismo, con los prestadores de cada una de las provincias, y en esto fuimos muy claros. Parte de que tengamos temporada, parte de esta decisión política que comentaba al principio, de que tengamos temporada, necesita que tengamos como socio el sector privado también, como lo hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, pero que lo tengamos también en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos. Y en eso va a haber un Estado Nacional muy presente mirando y observando que esos protocolos se cumplan en los prestadores turísticos y también en los espacios públicos.
Ministro, si no le pregunto esto, los futboleros me matan. ¿Qué pasa con el fútbol regional? ¿Hay algún plan con respecto a esto que sería, pareciera ser el último vagón de lo que sería la reactivación del fútbol en Argentina?
Claro, en realidad, Delia, yo conozco perfectamente las ligas del interior y los torneos regionales y la verdad que son apasionantes y entiendo lo que significan para las provincias del interior del país, pero sinceramente han sido, como vos decís, el último vagón por una cuestión también de condiciones, ¿no? La primera decisión, fíjate que inclusive en el fútbol profesional, porque vuelve a la primera división, porque los clubes tienen mejor infraestructura en ese sentido para cumplir con los protocolos, y se fue estudiando también la situación de cada una de las divisiones para que puedan volver paulatinamente y alternadamente en base también a las condiciones que van teniendo. Eso fue lo que le demoró. Yo creo que en los próximos días ya vamos a tener la posibilidad de anunciar la vuelta de los torneos regionales, que también, para ser sincero, va a ir dependiendo de la evolución epidemiológica de algunas provincias.
Gracias, ministro.
A vos, Delia, buen día.
Matías Lamens, el ministro de Turismo, estamos charlando con él en esta entrevista federal a través de una plataforma digital, periodistas de Radio Nacional en todo el país, y faltan unos minutos todavía, nos quedan todavía unos minutos, y le propongo, ministro, volver al sur del país. Gonzalo, te estamos escuchando nuevamente.
Ministro, nuevamente Gonzalo Zárate. Estuve escuchando atentamente lo que habló sobre los vuelos de cabotaje y teniendo en cuenta la condición insular que tiene la provincia de Tierra del Fuego y que eso nos convierte en aerodependientes, por decirlo de alguna manera, quisiera saber qué medidas se van a adoptar para asegurar la comunicación de la provincia con el resto del país y si se evalúa alguna modificación, alguna rebaja en las tarifas aéreas, porque sinceramente los costos de hoy en día de viajar sobre todo del sur del país hacia los centros turísticos por momentos resulta hasta restrictivo para muchas familias del sur del país.
Mirá, Gonzalo, ¿qué medidas se van a tomar? Uno de los principales argumentos que nosotros dábamos cuando bregábamos internamente porque volvieran los vuelos era Ushuaia. El Ushuaia, la Tierra del Fuego, justamente por esto que decís, esta aerodependencia de la cual vos hablaste al principio. Y creo que la forma de asegurarlo es que hagamos un trabajo responsable todos. Los que se suben al avión, los fueguinos y fueguinas, y también todos los que quieran visitar la provincia. Para que no tengamos, que en ningún momento en la temporada va a haber un sistema de semáforos, para que no tengamos en ningún momento que tener un semáforo rojo en Tierra del Fuego, va a ser muy importante lo que le contestaba antes a Delia de Salta también, ¿no? Que todos seamos muy responsables, no solamente en nuestro comportamiento, sino también en el cumplimiento de estos protocolos famosos. Con respecto a lo otro que me preguntaba sobre la importancia que tiene también para la provincia la posibilidad de tener vuelos permanentemente, eso te quiero contar que inclusive en la pandemia ha habido vuelos excepcionales, específicamente a Tierra del Fuego, justamente por el carácter que vos marcabas. Así que eso es algo que el Gobierno Nacional estamos, de lo cual estamos muy encima del Gobierno Nacional.
Muchas gracias, ministro, por esta oportunidad de poder consultar de primera mano todas estas inquietudes que tenemos en la Patagonia.
Gracias, ministro, nuevamente Iván Rachitti desde Radio Nacional Rosario. Al principio de la charla usted comentó que es muy factible que el turismo sea trasladado nuevamente o en base a la parte móvil, a los autos, y aquí radica mi pregunta. ¿Se piensa en trabajar algún tipo de convenio con los peajes para aquellas personas que quieran realizar viajes interprovinciales y poder de esta manera ayudar al turismo?
Por supuesto que es una posibilidad en los peajes tener puestos de información. Con el Consejo Interministerial está trabajando en eso, ¿no? Para que sean puntos donde podamos dar toda la información que nosotros consideramos que va a ser necesaria y que va a ser importante. Como le contestaba antes a alguna colega tuya, no recuerdo de dónde, va a haber mucha información y mucho despliegue del Estado Nacional en términos de concientización, de cumplimiento de los protocolos, de cómo nos tenemos que comportar en cada una de las localidades turísticas. Así que en eso creo que los peajes seguramente pueden cumplir un rol importante y estamos trabajando para que así sea.
Gracias.
Ministro, nuevamente Roxana Arazi de Bariloche. Usted mencionó la prueba piloto en Bariloche, obviamente fue la primera, es la primera de todo el país. Hoy lo he escuchado en declaraciones a nuestra radio pública, al secretario de Turismo de aquí de la Municipalidad de Bariloche, indicando que solamente ingresaron 170 personas, cuando se preveía alrededor de 500 personas en estos primeros días. Y tenemos situaciones que nos llaman poderosamente la atención como comunidad, y esto quizás usted lo pueda ver como algo mínimo, pero para nosotros sería importante. Hay una decisión del Ejecutivo Municipal, por ejemplo, de no habilitar los balnearios públicos este verano, con lo cual quedarían 40 trabajadores, que son los guardavidas, sin esa posibilidad laboral, pero es el atractivo principal de nuestro destino turístico en verano. Digo, teniendo en cuenta que solamente llegan 170 personas, que no hay excursiones habilitadas de las tradicionales, y que lagos, ríos y arroyos son la salida indicada para el verano, ¿cómo se refuerza esta prueba piloto para que pueda tener un resultado óptimo?
Bueno, Roxana, el planteo está bien, que sé, yo creo que es un planteo sensato. También es verdad que era una prueba solamente para rionegrinos y rionegrinas, ¿no? Era una prueba que no era abierta a todos los argentinos. Nosotros, la verdad que no nos importaba tanto la cantidad de gente que fuera, sinceramente, porque Bariloche, cuando hizo el hot sale en Líneas Argentinas, fue el principal destino. Ahora en preventa es el principal destino, con lo cual, si hay algo que no me preocupa en Bariloche, es la demanda. Es un destino que por naturaleza demanda tiene. Así que la cantidad de gente que vaya o no a la prueba piloto no me preocupa. Sí me preocupaba que funcionara bien la prueba piloto, que funcionaran bien los protocolos, que funcionaran bien los hoteles, que funcionaran bien los restaurantes, y eso está sucediendo. Y eso me parece que es un buen mensaje de Bariloche para todo el país. Con respecto a la apertura de balnearios y demás, la verdad que yo no estaba al tanto, lo voy a hablar con el intendente municipal, me voy a informar sobre el tema. Creo que todavía falta mucho para la temporada y que sería importante que estén abiertos.
Gracias.
Ministro, nuevamente Soledad Ianello de LR53 Radio Nacional San Martín de los Andes. Respecto a los acuerdos generados para el desarrollo del programa del previaje, ¿cómo se piensan integrar a los establecimientos que tal vez no tienen un recorrido formal en el rubro, tanto de hotelería, gastronomía o el comercio en general, pero que a partir de la pandemia vieron en ese rubro una salida para paliar la situación económica y quieren sumarse al circuito comercial?
Mirá, la verdad que yo creo que una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia, Soledad, es la importancia del Estado Nacional, de un Estado presente, de un Estado activo y de un Estado protagonista en lo que tiene que ver con, no solamente ahora con la reconstrucción y la recuperación, sino también en el cuidado de los argentinos, y no solamente me refiero a la salud, sino también en el cuidado de las empresas que generan trabajo. Hemos dado una asistencia enorme a través de los ATPs, hemos invertido muchísimo dinero, un porcentaje, más de 5 puntos del PBI fueron invertidos en eso. Y cuando hablo de la importancia del Estado, no es que me esté yendo por las ramas ni que esté comentando otra cosa, sino que me refiero a la importancia de la formalidad. Me parece que esa, lo dijo el presidente el otro día en algún lado, no me acuerdo dónde, cuando decía que es importante que se escriban, y esto no tiene un afán recaudatorio, tiene un afán de que tenemos que saber cuántas empresas son las del rubro, cuántas empresas son, qué hacen, porque así también las podemos ayudar. Este va a ser, el otro día te di un ejemplo que no es del turismo, pero es de los deportes, de los clubes. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando subimos es que los clubes no tenían bien los papeles, no tenían acta constitutiva de asamblea, no tenían quit, no tenían, bueno, algún papel que le faltaba para poder efectivamente acceder a los subsidios. Entonces, cuando nos empezamos a meter en el tema del CNI, la verdad, el Estado nunca nos daba nada. ¿Para qué vamos a tener los papeles bien? No hacía falta hacer un esfuerzo. Bueno, ahora se encontró con el Estado que sí les da, un Estado que está presente, que los acompaña. Lo mismo con los prestadores turísticos, lo mismo con las empresas. Corre absolutamente el mismo argumento. Es importante, y insisto, esto no lo hago un afán de recaudatorio del Estado Nacional, todo lo contrario, porque muchos se pueden inscribir inclusive en monotributos para tener un tengamos registro de ese prestador y lo podamos ayudar. La ayuda que hemos dado a prestadores turísticos, Soledad, es millonaria literalmente. Más de 60 mil millones de pesos hemos invertido en el sector con ayuda, por un lado de financiamiento internacional, por otro lado con ayuda del Tesoro Nacional, pero yo te digo que no tengo ningún reparo en decir que Argentina es uno de los países que más se ha invertido para sostener a su sector turístico y que creo que lo ha logrado. Por supuesto que con todas las dificultades del caso y que seguramente, lamentablemente, algunos prestadores no sé si van a llegar a la otra orilla, pero la gran mayoría, y esto te lo puede decir también la Cámara Argentina de Turismo y todos los prestadores que tenemos a lo largo del ancho del país, han sido absolutamente acompañados por nosotros. Y en ese sentido, también no solamente invitarlos, sino acompañarlos en ese proceso de formalización, que es algo que está trabajando la Secretaría de Desarrollo del Ministerio, en un proceso de formalización que no les implique una gran evaluación impositiva y que nos permita a nosotros también tener una buena base de datos para entender qué pasa con esos prestadores que estaban en la informalidad y cómo les podemos llegar a través de alguna ayuda.
Gracias, ministro.
Nuevamente desde Bahía Blanca, desde el RA 13, Silvia Tonelotto, ministro. La disparidad en las tarifas en todas las actividades turísticas, independientemente del lugar y de la región, ¿podrían motivar por excepción una participación, una intervención del Estado para sugerir topes máximos un tanto más acordes a la situación económica y que no estén influenciados tanto por el valor del dólar?
Sí, absolutamente. Mira, ayer a la noche, casualmente, hablé con la Secretaria de Comercio Interior, con Paula Español. Nosotros estamos ya desde hace un mes con un observatorio de precios para justamente verificar estas desviaciones. La verdad que no entendemos por qué en muchos casos hay que atar la tarifa al precio del dólar cuando todos los, sobre todo en prestadores que tienen sus insumos, sus salarios, todo en pesos, con lo cual entendemos una actualización lógica cercana a la inflación, pero no entendemos por qué tienen que estar dolarizadas las tarifas, así que vamos a trabajar y vamos también a pedir correcciones en ese sentido al sector. Estamos encima de eso, es un tema que nos preocupa. La verdad que, por supuesto, que hoy la primera preocupación que tenemos es que el sector llegue de pie al día después de la pandemia, ¿no? De eso desde ya. Pero también pues, tenemos un ojo sobre el tema de los precios.
Gracias.
Ministro Matías Lamens, con él estamos conversando en esta entrevista federal que ya está cerquita del final. En la señal de AM870, a partir de las 13, continuará su programa Horacio Embón, quien en unos minutos se va a sumar a esta entrevista. Mientras tanto, le doy paso a Sergio Martín, desde la provincia de Misiones, que tenía una última pregunta para hacer antes del cierre.
Sí, muchas gracias, ministro. Lo traigo de nuevo al modelo de preventa, consultarle si se está analizando extender esta posibilidad a los turistas del exterior, atendiendo esto que usted mencionaba, la importante fuente de percepción de divisas que eso significaría. Gracias.
Sí, Sergio, es así. Estamos trabajando en un programa muy similar al de preventa para turistas extranjeros. Es de más difícil implementación por las cuestiones lógicas, pero estamos trabajando en un programa de previaje para extranjeros. Creemos que esto lo he conversado en los últimos días, tanto con el jefe de gabinete como con el presidente. Creemos que el turismo receptivo va a ser uno de los grandes motores, de las grandes locomotoras de la reactivación argentina, de la reconstrucción de nuestra economía. Y en ese sentido estamos trabajando para tener el turismo receptivo lo antes posible y, por supuesto, para diseñar planes atractivos más allá de nuestras maravillas naturales, que también sea atractivo en términos económicos. Vamos a tener un plan específico para eso que seguramente en los próximos días vamos a anunciar.
Muy bien, ahora sí, Horacio, muy buenos días. Bienvenido a esta entrevista federal. El cierre en estos minutos finales es tuyo. Estamos escuchando.
Bueno, es una buena oportunidad para saludar a Lames. ¿Cómo va, Lames? Muchas gracias. Gracias, lo venía escuchando atentamente.
¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo está? Buen día, un placer saludarlo.
A ver si estamos.
A ver, Horacio, sí, te estamos escuchando. Tenés tu imagen un poquito congelada, pero estamos en radio, así que si nos llega bien tu voz, será suficiente.
¿Ahora sí?
Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí.
Perfecto.
Ahora sí. Ya que nos quedan pocos minutos, lo convoco a un recuerdo. ¿Cuáles fueron tus primeras vacaciones? Recordame tu primera vacación con los viejos si es fueron por ahí. Ese país soñado que alguna vez, digo, para las nuevas generaciones puedan soñar para los días que vienen. A ver.
Es un buen ejercicio. Las primeras de las que tengo recuerdos fueron en el año 83, yo nací en el 80, así que las primeras que tengo recuerdos son en el 84 en Mar del Plata, una casa que habían alquilado mis padres y que pasamos casi un mes entero. Mar del Plata es una ciudad que le tengo un cariño personal porque me tocaba de niño ir con mi papá y pasar ahí gran parte del verano, así que es una ciudad que le tengo un cariño y un aprecio personal.
Ahí estaba escuchando, ojalá, las cartas que están sobre la mesa, cada uno con su propia responsabilidad, sobre todo comunitaria, por respeto al otro, por amor al otro. Ojalá muchos puedan recordar este verano como un verano muy particular de responsables, pero también inolvidable. Así que gracias por su trabajo y por todo su equipo. Muchas gracias, Matías.
Gracias, Horacio. Un placer charlar con usted y, por supuesto, que con todos los colegas de todo el país. La verdad que la Radio Nacional es un gran orgullo que tenemos los argentinos. La radio pública llega a todo el país a través de todas sus repetidoras y tiene un alcance maravilloso. Así que estar en contacto con tantos argentinos y argentinas a lo largo del ancho del país ha sido un verdadero placer. Lo disfruté mucho.
Bueno, nos alegramos muchísimo. Nosotros también hemos disfrutado de la charla y, como alguno de los colegas lo ha dicho durante su intervención, esta posibilidad que Radio Nacional nos brinda a quienes trabajamos en ella y le brinda a todos los argentinos de llevar la palabra de funcionarios, en este caso del Poder Ejecutivo, de primera mano, a hablar de esas pequeñas cosas que preocupan a cada uno de los argentinos en cada uno de los puntos de nuestro país. Gracias, Matías, por este contacto.
Gracias a ustedes. Buenas tardes para todos.
Hasta aquí la entrevista federal. En algunos minutos comenzará en Boden Nacional, en la señal de AM870, mientras yo voy despidiendo a los colegas que han participado de esta entrevista a lo largo y a lo ancho del país. Muchísimas gracias a Patricia Coria de Mendoza, a Guido Bonelli de Calafate, a Mariel Ríos de Buenos Aires, a Soledad y Anhelo de San Martín de los Andes, a Silvia Toneloto de Bahía Blanca y a Iván Rachiti de Rosario, Mariano Carvajal de Tucumán, Sergio Martín de Puerto Iguazú, a Roxana Arazi de Bariloche, a Gonzalo Zárate desde el fin del mundo, desde LRA10, Radio Nacional Ushuaia, y a Delia Lobo desde la provincia de Salta. Nosotros le entregamos la transmisión a cada una de las emisoras que ha participado de esta entrevista federal y en la señal de AM870 en Bonn.